Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers,
bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar.
Sí, efectivamente, si te abro el micro, sí.
Muy buenas a todos, efectivamente. Ya hemos venido con nuestros más y nuestros menos, una vez más. Estamos con mascarilla, hemos vuelto a los streamings. Mucho cambio por aquí. Íñigo, arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal? Hoy no la voy a cagar nada porque no tengo otro stream deck, otras cosas en las que fijarme. Ya me faltan pantallas.
¿Que tendrás en un futuro, puede ser?
No, el stream deck está aquí.
Ah, vale.
El stream deck está aquí. Además, luego voy a tener más cámaras. O sea, que esto va a ser una maravilla.
Íñigo va a morir. Contamos también con nuestro player Chu, Aitor Marañón. Arrachaldeón.
Arrachaldeón, guys.
Aitor Marañón, que viene dormido de la siesta de la tarde, parece ser.
Colgado.
Viene que Íñigo sigue utilizando Skype como persona de 55 años y medio que es.
Bueno, en fin.
Y contamos también, por último, con nuestro player 4, Iván. Arrachaldeón ha vuelto después de sus exámenes. ¡Aplausos para él!
Muy buena gente.
Así que después de este desmadre de presentación, ¿alguien tiene algo que comentar? Aitor está aquí,
vamos a tener cosas. ¿Te das cuenta? Vuelvo yo, volvemos a tener streaming y vuelve a estar Aitor. Esto es un clásico, ¿eh?
Aitor estuvo en la última grabación.
Ya, bueno, pero...
Uy, casi, Iván, pero sí, bien. ¿Qué tal tus exámenes, claro, Iván?
Bien, decentes.
Nos alegramos, nosotros y la gente
bien,
del stream.
Bien, decentes, eso es lo que dice tu gran compañía de gráficas.
¡No! La primera en la frente. Empezamos potente. Empezamos con el desmadre habitual, no es nada nuevo. Así que, habiendo contado esto, Íñigo Sendino, ¿qué nos traes, como siempre?
Yo, desmadres técnicos, porque ahora mismo estoy volviéndole a cambiar el tamaño de la imagen al señor Marañón, porque siempre tengo problemas con el puñetero Skype. Tienes razón, Aitor, tienes razón.
Pásate a Discord.
Sí, a Discord o a yo qué sé. Y también
a Google Meet.
O a Zoom.
No, claro. Por favor, recuerdos de cuarentena, no. Gracias.
O a Google Plus si queréis, no te jodas.
Vas que... un poco tarde, ya está muerto.
Ya lo sé, lo maté yo en Sarean Sear hace 5 años. Ya lo sé.
Y lo mató Google hace 2.
En fin, que yo lo que iba a decir es que si queréis.
Vale, ya está muerto.
Nomás no le han avisado.
Madre mía. Que si queréis colaborar con este maravilloso desmadre que es Gaming Room, porque no tenemos noticias ni nada que contar, pues podéis participar en el Patreon de Euskadi Digital entrando en patreon.com/euskadigital desde 1 eurito. Pone 5, es una recomendación. Si nos dais 5, bien. Si solo tenéis 1, da igual. Si tenéis 3, pues se agradece, esas cosas. Y con todo eso, pues tenéis acceso anticipado a cosas como esto. Y también contenido exclusivo de Euskadi Digital. Patreon.com/Euskadi Digital.
Así que, habiendo comentado ya el Patreon, vamos a pasar con el desmadre que va a ser la sección de noticias de hoy. Empezamos con aniversarios. Tenemos dos. PlayStation 2 ha cumplido 20 años en España y Xbox 360 ha cumplido 15 años. Yo tengo el recuerdo todavía en la memoria de la PlayStation 2 de cuando yo jugaba, cuando era un enano, muy enano, de 6, 7, 8 años.
¿Más todavía?
Más todavía. Fíjate, ya que me hacéis siempre el meme de que soy pequeño, pues más pequeño todavía. Y jugaba al Dirt Rally.
Qué raro que no haya dicho 2. El COD, ¿eh? Qué raro.
Estampándome. Sí, ¿qué iba a jugar yo al COD con 8 años? ¿Qué iba a jugar yo con 8 años en la PlayStation 2? ¿A qué cosa iba a jugar?
Tú capaz.
Sí, sí.
Yo capaz ya de paso de alistarme en los militares, ¿no?
Sí, alístate en la Marina.
En la naval, mejor.
No, yo hacía referencia al episodio de los Simpsons, pero bueno.
Aitor, ¿tú tienes recuerdos de alguna de estas dos consolas?
Aitor está chiquitico. Aitor está muteado. Aitor, ahora sí. Madre mía.
Ah, gracias. Media hora después. Gracias, Íñigo. Voy a ir por partes. Uno, Gaiska, para jugar a la Play 2, que a tu madre que le metieron por el coño el mando porque.
¡Hala!
¡Fagoto o algo!
¿Qué tipo de agresividad es esa?
Gracias por mutearme durante mi programa, gracias, Íñigo. Y ahora hacerme amorfo en la pantalla. No, ahí ni veo, o sea, Íñigo,
para de cosas. Esto le pasa por comprar tarjetas gráficas de Nvidia. Continuemos.
La segunda en la frente, 1-1.
Madre mía. Iván, una cosa. Cuando vengas más de tres programas, tienes derecho a hablar.
¡Hola! Entonces,
los mayores hablan y los patéticos con gráficas de mierda callan.
Madre mía, pero tú, ¿en qué plan has
venido? Dos golpes seguidos, ¿eh? Madre mía.
Pero yo vengo a Gaming Room ya no para comentar noticias, sino para descojonarme, digo.
Me he pegado unas viciadas impresionantes y ahora aquí es más 360 más.
A ver, Aitor, ¿estás borracho o algo? Es que me parece,
en plan... Es que tenemos la duda, ¿eh? Por si acaso.
No, lamentablemente no estoy borracho.
Iván, ¿qué recuerdos tienes tú de las consolas?
La Play 2 ni la he tocado. Y la Xbox la he tocado un poco con la Kinect. La verdad, está gracioso, pero bueno.
No. Me acuerdo yo del Kinect mítico. Venían tus amigos una tarde de lluvia a casa y jugabais todos juntos en la sala. Si es que tenías sala grande, porque yo ahora mismo no tengo ni sala. Si tenías una sala y con el espacio te ponías en el suelo el cacharro este y jugabas al juego de la barquita, que al final acababas cayéndote al agua.
Es más, cuando fue mi comunión me preguntaron, ¿qué prefieres, la Wii o la Xbox? Y dije, uff, dura decisión, pero prefiero la Wii, ¿eh?
Yo... Íñigo approves.
Efectivamente, yo primero apruebo ese mensaje y segundo, yo sí tuve la Play 2, también tuve la Wii después. De hecho, de estas dos generaciones, de la Play 2 y de la Xbox, tuve la Play 2 y de la Xbox 360, la Wii, creo, sí, eso es. Y de la Play 2, yo me acuerdo del Fórmula 1 2004.
¡También! Que... ¡Juegazo!
También.
La verdad es que fue un juegazo bastante importante.
¡Juegazo, que flipas!
Apenas lo jugué, pero lo recuerdo.
Y qué más, me compré una cámara iToy con la esperanza de poder jugar a aquellos juegos infectos con cámara, que la cámara tenía una resolución de 4 píxeles por 8 aproximadamente.
¿8? Oh, ¿tanto?
Sí, sí.
El mítico Shadow of Colossus.
También.
Yo de eso no jugué. Y al final la modificamos y pirateamos cientos de millones de juegos, como con la Wii. Y ahí está, en mi casa. Si queréis venir a mi casa a ver cómo están las dos una encima de la otra, estupendo, porque ya no las uso para nada.
Y a ver las vistas, porque tremendas vistas tiene Íñigo.
Tremendas vistas. Hombre, vivo en un 13, pues...
Es lo que tiene.
Pues si tú sabes que cuando dicen 13...
No, no. Es eso. No. No.
Aitor,
después de este desmadre de aniversario, que lo único que queríamos conmemorar era el aniversario y hemos terminado con pullitas en la frente, con mensajes agresivos, etcétera, etcétera.
Ten cuidado con la frente.
Arroba Aitor. PlayStation 5 ha vendido entre 2,1 y 2,3 millones de consolas en todo el mundo el día de su lanzamiento, que es, si no, el mayor lanzamiento de la historia de las consolas. Ha superado a la Play 4 en su día de lanzamiento y se ha convertido en el mayor lanzamiento de una consola en la historia. Sinceramente, yo no me imaginaba que iban a salir estos números con la poca previsión de consolas que se veía venir.
Fanboys de PlayStation be like.
Pero habrá que ver cómo evoluciona esta situación de cada Navidad, porque ahora, me acuerdo esta mañana, de camino al metro, que justo he abierto el Twitter y he visto un tweet de Game, que ya se habían quedado sin consolas ya, y que no iban a reponer de cara a nuevo aviso. Habrá que ver cómo evoluciona de aquí a las Navidades, en torno para el 19 y tal, que es cuando empieza a hacer la gente las compras. A ver cómo evoluciona el tema, las siguiente oleada de plays, que tal sale, que algunas han tenido ya unos cuantos errores. Luego también leí hace unos días que hay algunas Play 5, no sé si tiene que ver con que una sea digital o que otra tenga la disquetera, tiene un disipador un poco más pequeño y otro más grande, que uno hace más ruido y otro menos ruido. Creo que uno tenía un símbolo, tenía un símbolo beta y otro creo que un alfa, no me acuerdo. Entonces habrá que ver, sinceramente.
Pues fíjate que tú has visto que Game ha dicho que no va a reponer de cara a X
esta
tiempo,
mañana, ¿eh?
Todavía no lo tiene claro. Y yo justo lo que he leído es que PlayStation ha dicho que van a llegar más para la campaña de Navidad. Así que, Game, decidíos.
Sí, a ver qué ocurre, porque al final...
Los números sí que es verdad que no eran muy previsibles. Y lo gracioso es que la mayoría de memes que estoy viendo en internet son de gente bastante más mayor de lo que yo pensaba comprándose PlayStation 5.
Yo no me esperaba, sinceramente, estos números, teniendo en cuenta que no hemos salido en una pandemia y teniendo en cuenta los procesos de fabricación, sí que es verdad que igual de cara a fabricarlas las puedes dejar monitorizado y que se vayan haciendo, pero al fin y al cabo necesitas un personal. Los números me parecen muy guay. Me parece muy guay que haya batido el récord de la Play 4. Felicitaciones a Sony, aunque no nos van a escuchar nunca, yo creo, pero me parece
tiempo
guay.
Tiempo.
Y ya estaría.
Íñigo, ¿opiniones?
Yo no opino.
¿Hay solo opiniones?
Opino que la gente es tonta.
Aitor, tío, has venido muy agresivo. Por favor, cálmate un poco.
No, pero si lo opino de verdad.
Vamos a calmarnos. Pero ¿por qué la gente es tonta? Cuéntanos, a ver. Pues, profundiza en tu odio.
¿Por qué te compras tanto ¿por qué tantas personas se compran una consola de lanzamiento?
Porque es un lanzamiento y porque PlayStation Fanboys go brr.
Pero pues es tonta. Porque la gente, todo el mundo sabe que una consola de lanzamiento nunca sale bien.
Ya. Un producto de lanzamiento.
Efectivamente, eso iba a decir, puedes generalizar mucho más allá.
Sí. Entonces,
Samsung pues, móviles que explotan.
Si de aquí a dos, si aquí a dos semanas, como la competencia, tu Play empieza a salir humo blanco.
Bueno, si es humo blanco es que han elegido al Papa.
Si es humo blanco es que el disipador está haciendo renovación de cápsula. Sí,
no, yo espero que toda la gente que está los dos millones y pico de personas que se han comprado la Play de lanzamiento, yo les tengo un consejo para ellos: guardaos el ticket.
Sí, guarden bien.
Hacedlo en la vida en general, guardaos el ticket.
Hashtag guardad el ticket.
Hashtag guardad el ticket. Vamos a subirlo a Twitter a ver si se hace trending topic. Aitor nos va a comentar ahora CD Projekt Red. ¿Qué nos ha comentado, Aitor? Cuéntanos.
Pues que sale en 6 días, bueno, en 5 días y no sé cuántas horas, que no quiero calcular ahora, sale mi querido Cyberpunk.
El 10 de diciembre. O sea, para cuando se publique este programa.
Cyberpunk, el dios al que Aitor le reza.
Sí, mi hijo predilecto, mi niño bonito, yo he dicho ya que no voy a ir a clase, que no me habla nadie.
Hostia.
A mí en una semana no me habla nadie. O sea, yo me voy a jugar todo seguido. Me va por culo, no ceno, no como.
¿Una semana vas a tardar entonces, tú, que tardas tanto?
Escúchame. El GD Project de Cyberpunk dijo que jugándolo completo bien, el tío tardó 175 horas.
Vale, divisiones, por favor.
Y es... pues
sí, de hecho son 8 días, 8 días aproximadamente.
Sí. Pues tardó 8 días. Y es un pavo que ha hecho el juego, o sea que en teoría se lo sabe.
En teoría.
A ver luego la práctica, ¿eh?
Aitor, cuéntanos memes que hayas visto por ahí que te hayan sido graciosos acerca del juego. Ya que tenemos tantos memes, que si se retrasa más, que si vas a llegar, llego tarde, no te preocupes, más tarde que el Cyberpunk, no. Cuéntanos.
Pues he visto memes desde compañeros míos de clase que mandan cosas de a 6 días de Cyberpunk, de la mítica... esto amarilla, ilustración amarilla, que es la letra de Never Gonna Give You Up, y yo me cago en todo muerto. No te voy a pasar un apunte más en todo el año. Luego he visto un meme de que si le puedes configurar el pene a Keanu Reeves.
Hola.
Hola.
Ahora Diego, te interesa, ¿eh?
No, no, o sea, yo he hecho trigger con la palabra pene y he dicho, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué?
Has dicho pene y le has pingueado.
Tienes un configurador de genitales que puedes estar literalmente como 2 minutos o 5 minutos configurando otros genitales.
Qué bonito. Qué maravilloso.
Es precioso.
Madre mía. Y yo lo que sé es que he visto que...
Y he visto también que las buenas personas de CD Projekt van a hacer una cosa, que es que de aquí a un año lanzarán el online totalmente gratis.
¡Oh! Ojo. Interesante.
Como DLC, porque ahora mismo no se ven capaces de poner el online. Si no peta, o sea, si no...
Interesante. Yo lo que he visto es que... no sé qué página web, porque lo vi en Twitter ayer, pero vi demasiadas cosas en Twitter ayer. Solo para medios educativos ha decidido explorar el mundo de cómo será el sexo en Cyberpunk. ¿Eh? Solo, sí, es... solo con fines educativos y lo pone en el título.
Sí.
Es que el sexo en ciber... es que Cyberpunk es que va a ser vas a hacer de todo, tío, de todo.
Aitor no tiene palabras para decir que se ha enamorado de un videojuego.
Sí, sí, tengo muchas ganas. Luego será una mierda, pero es mi mierda. Sí, luego dirás, vaya puta mierda de juego, pero diré, ya, pero está bonito. Está guay. Pero la mecánica, me da igual, se ve bonito. Pero se ve bonito.
Madre mía.
Hasta aquí, Aitor, puedes, Aitor, si quieres, puedes usar la cuenta de Gaming Room para demostrarles a los seguidores de Twitter tu tremendo afecto hacia este juego.
Es más, tengo mi afecto a CD Projekt porque hoy he descubierto una cosa maravillosa, y es que CD Projekt ha lanzado su propio launcher de videojuegos. Hostia. En el cual tienes todos los launchers de videojuegos juntos.
No jodas.
Sí, eso que lo iban a hacer ya lo vi, pero que no sabía que salía tan pronto.
Ha salido ya, es una beta, pero...
Danos el nombre.
Creo que era GOG Galaxy o algo así.
Sí, lo comenté yo una vez, me parece.
Efectivamente.
Sí, de eso hablamos.
De eso hemos hablado, sí. Así que recordamos.
Lo he comprobado y tiene mogollón de... O sea, todos los... Muchos juegos... O sea, muchas cosas que pensaba yo que no iban a poder conectarse y se conectan. Sí que es verdad que todavía está en desarrollo, por tanto, hay webs que no te deja conectar. Por ejemplo, es Amazon Prime Gaming. Pero por el resto te deja conectar todo y también te deja... Me parece muy interesante que no solo puedas lanzar los juegos, sino que tus amigos también estén conectados.
LOL. Está bien.
O sea, yo puedo saber quién está conectado en Steam, quién está conectado en Epic y quién está conectado en no sé dónde.
Qué bonito.
Sí.
Qué interesante.
Por eso CD Projekt, la puta clave. Chaval, todo el culo a esa gente.
Pasamos ahora con la siguiente noticia, que la comentamos hace algo de tiempo, pero no en esta situación. El Summer in Mara sale para PlayStation 4 y está disponible para Switch y PC. Ha salido el 9 de noviembre.
El Summer in Mara,
que lo comentamos en la Fan and Sirius.
Sí.
Lo jugamos y lo... Y lo entrevistamos en la Fan and Sirius.
Era este 2019. De la isla con la
abuela.
Sí, como un Animal Crossing, ¿no?
Efectivamente, que era como un Animal Crossing.
No,
como
porque
más...
no hemos descubierto, o sea, me retracto, por ejemplo, de que pensábamos en la Fan and Sirius, de que iba a ser, era un poco lineal, que era todo muy seguido, pero he visto un gameplay, macho, y te vas a recorrer medio mundo.
Efectivamente, sí. Hostia. Sí, que puedes llegar a la ciudad y coges el barco, porque nosotros llegamos a Aitor hasta el punto en el que cogías el barco y luego te dabas vueltas alrededor, pero sí, puedes irte a Narnia a hacer 1000 misiones. Sí, sí que es verdad. Y aprovechamos para recordar que vamos a tener también Fan and Sirius en este 2020, del 10 al 12 de diciembre.
Pichi pacha.
Sí. Pichi pacha, pero se hará lo que se pueda. Hay charlas, hay talleres, hay cosas interesantes. Y como no, se van a comentar aquí en Gaming Room en el próximo episodio.
Una charla marcada con el calendario, pero en mayúsculas en rojo, con asteriscos, 30.000 pegatinas y todo.
Para nada te he visto que le has puesto 3 exclamaciones a una en específico.
Exacto. Y ahí llegó, no le spameo durante no le hablo durante media hora para que me consiga una entrevista.
Pues no, la verdad es que no se puede. Lo de las entrevistas lo vamos a tener jodido, pero
bueno,
la
parte buena, tenemos Discord, tenemos cosas.
No, pero quiero decir, la parte que había antes en la edición anterior de la Fan and Sirius, en la que pues hablabas con prensa y te concertaban una entrevista con la persona importante que venía de fuera y tal, eso ya está claro que no va a ser. La parte buena de todo esto es que todas las charlas se emiten por streaming y que el acceso al streaming de conferencias es gratuito, previo registro, en la página web de Fan and Sirius. Hay una parte que son conferencias y más tema de networking y algunas herramientas, digamos, más business, que esas hay que pagar 20 euros de pase pro, pero el resto de las conferencias son gratis. Y sigue habiendo también torneos de juegos patrocinados por BBK. Entonces, yo...
Y siguen estando también otro punto importante, que son los juegos Fan and Sirius, los premios Fan and Sirius, sí. Perdón. Y tenemos también los premios a las iniciativas de BBK.
Y el Ibai benéfico también se va a hacer.
El Ibai benéfico se va a hacer en digital, efectivamente. Lo anunció Ibai hace poco.
Así que casi todo se hace, pero de otra forma. Para saberlo todo, lo mejor es ir a la página web, fanandsiriusgamefestival.com. Sí. Es súper larga la página, pero ahí lo tenéis todo.
Continuamos con que Microsoft está investigando a la competencia.
¿Cómo? ¿Hay espionaje?
Microsoft investigando la competencia.
Yo creo que antes de investigar la competencia, tendríamos que saber por qué en la Xbox se pueden jugar un montón de juegos que no son de Xbox. Pero bueno, ahí lo dejamos.
Cierto.
Bueno,
¿qué
pues
está pasando? Dame datos, dame cosas. ¿Qué han hecho?
Dame feedback.
Nada, yo creo que habrán metido un polizón dentro de Sony y han dicho, venga, mete un pendrive detrás de todos los ordenadores.
Yo creo que han metido un parásito ahí.
Sí, algo así. Bueno, por consiguiente a esto, vemos que Xbox Series X es como la apodada, la consola, vamos a poner entre comillas, la consola más potente del mundo.
Mucha gente la llama así, de hecho.
Porque tiene 12 teraflops y la Play 5 tiene 10,38. Hay una diferencia, me imagino que notable. El tema teraflops no lo sé cómo va muy bien, pero me imagino que será igual algo notorio si se tiene en cuenta. Teniendo en cuenta que una tiene 12 y otra 10,38. Luego, a ver, hemos dicho que es la consola más potente de todo el mundo, pero, siempre hay un pero, la Play 5 nos aporta mayor rendimiento en FPS y la Xbox en resolución.
En ciertos juegos, bueno, efectivamente.
El tema de resolución, en Play 5 sí he oído bastantes quejas y tal, en Xbox no he leído casi nada, me imagino que han habrá problemas, pero no sé, tampoco creo que haya una gran diferencia, quiero decir. Hay gente que sí que es muy en plan elitista, que yo quiero jugar a, por ejemplo, a Assassin's Creed, aunque va como el culo ahora porque Ubisoft es Ubisoft.
Efectivamente, que es la otra noticia.
Yo que sé, a ver, un juego de Play 5, el Spider-Man, venga, va, ya que luego también toca alguna noticia. El Spider-Man...
No hagas spoiler. ¿Por qué haces spoiler?
No voy a hacer spoiler, guys, car. No voy a hacer... Se ve muy bien en Play 5, sinceramente. Y si te fijas un poco en la edición esta, la que te viene el primer... El de Play 4, hay una diferencia de salto gráfico. Habrá que ver. Habrá que ver, pero también... Hablando de rendimiento, sin tener en cuenta el parche... Bueno, luego, bueno, nuestros amigos de Ubisoft que meten un parche y ponen para el juego... Memes,
grande
be
Ubisoft,
like.
Grande.
Pero...
Ubisoft, be like.
Habrá que ver cómo sigue evolucionando la cosa, qué errores trae ahí con su lanzamiento, pero estoy con Aitor, lo que he dicho antes, y comprarse una consola en fecha de lanzamiento es de las peores.
Comprarse algo en fecha de lanzamiento
es de lo peor que se puede hacer.
Puedes jugártela en cosas así, pero es que una consola nunca, 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 una consola menos, o sea...
Ya, es que...
Que encima es de nueva generación, ¿sabes? Que es ya. Que si fuese, yo qué sé...
Una revisión, pues bueno...
Ya, eso
una
edición
o una mejorada de algo que ya estaba, pues, ¿sabes? O sea, no partes un 5.
Eso es. O sea, es que al final es como meterte en un terreno que o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Quiero decir, ¿quién no te dice que el proceso de fabricación en el que se utiliza el silicio para el procesador de esa consola... No se haya quitado bien las impurezas y todo el rollo, y por eso alguna cosa pues te limite en ciertos aspectos? Yo sinceramente pues hubiese esperado pues a la tanda de nuevas consolas de Play 5 o de Xbox Series X, hubiese esperado a marzo, febrero, para estar un poco, teniendo en cuenta que ya podrían haberte sacado una revisión, no que te lo digan, pero que sepan que han hecho algo, ¿sabes? En ese sentido, no sé cómo lo veis los demás.
A mí lo que me hace gracia como tal es el título, porque ya lo he visto varias veces y sale Microsoft está investigando a la competencia. Ya le dijeron hace semanas que el 73% aproximado de consolas que se habían reservado eran para PlayStation 5 con lector de discos, pero por lo visto no se lo creyó y ahora se pone modo detective. Eso me hace muchísima gracia.
Madre. Todo esto que decís son mariconadas. Es decir,
es que...
así os lo digo. El tema de los teraflops y tal es una memez como una casa. Y yo he visto estos últimos días capturas de juegos en Play 5 y en Xbox.
Claro, pero ahí solo puedes apreciar la resolución, no lo sé.
No. Y cómo los modelos cambiaban y tal. Pues mira, los juegos van optimizados para una consola o para otra o para ninguna de las dos y van igual de mal en las dos. Y ya está. Pero al final la experiencia de juego no va a ser tan distinta. O sea, no vas a tener de repente un juego que vaya súper lento en una consola. No, eso
si
no
es que ahora
pasar.
Tenemos modelos en, bueno, modelos y mundos de juegos de PC que les falta poco, bueno, o están a mitad de camino y casi parece una película. Yo me acuerdo hace muchos años cuando terminé de montar mi PC que probé el Rise of Rome y lo puse en un te dije, hostia, si esto parece una peli. Y te estoy hablando no de una cinemática, te estoy hablando de una conversación gameplay. Entonces, al final, yo creo que lo juegues en una calidad u otra, o que lo juegues sin consola, no te va a quitar el disfrute de disfrutar la historia, quiero decir. No te aporta nada. ¿Qué? Que lo veas mejor, que lo veas más, que veas más realista el personaje. Eso al final es más el estilo que se le quiera dar al juego, yo creo.
Pero aparte, vamos, que cada vez estamos menos con eso, porque ves, tú ves a Ibai jugando a la Among Us en streaming y quieres que la Among Us sea realista, tenga ray tracing, pues no.
No compares, tío.
Es un juego de muñecos.
Ya, pero no puedes comparar, tío. O sea, con poner a la Among Us como ejemplo de esto, ya, no es lo mismo. Porque Ibai no es gamer. Ibai es performer que hace una actuación mientras juega un juego. Pero tú a Ibai no le ves jugando a otros juegos que no sean los típicos. Entonces ya. No es comparable, tío. Y sí que es verdad. Yo, como persona técnica, sí que valoro mucho cuando una consola tiene más o menos teraflops. Porque sí que yo noto un huevo cuando un juego me va a 12 FPS o a 30, o cuando está el mínimo cambio de FPS, a mí en un juego me afecta un huevo.
Ya.
Pero ¿de cuántos FPS tiene que ser eso para que verdaderamente notes el cambio?
Yo qué sé, si me pasas de 60 a 50, yo lo noto.
Ya, cierto.
Yo lo noto. Porque estoy acostumbrado y, en plan, sé lo que es, entonces estoy acostumbrado a verlo y estoy acostumbrado a trabajar con ello, por lo tanto, si me cambias esas cosas, como que me lo quitas totalmente. Entonces, a la hora de escoger consola, a la hora de escoger lo que sea, y si Microsoft está espionando, pues ¿qué quieres que te diga? Microsoft a mí me parece que con esta nueva generación ha hecho una cagada total, pero total, y que le va a salir el tiro por la culata.
Pues
veremos a ver cómo evoluciona la situación.
Muchos apuntes dicen como que esta generación que la va a perder Sony, pero tampoco lo veo yo muy claro, ¿eh?
Quiero mucha gente dice siempre que va a perder los grandes.
Yo creo que lo va a perder Sony a tiempo al tiempo, pero a largas. O sea, que la batalla final la gane Microsoft probablemente, pero ¿te sale rentable una batalla tan larga contra Sony? Pues no, la verdad es que no.
Yo, tirando de símiles futbolísticos, voy a decir que el partido son 90 minutos. Que son 11.
Yo me voy en el 91.
Que son 11 contra 11 y que todavía queda partido. Y partido, claro, partido.
Es como lo que dice Íñigo. Microsoft lo que ha hecho, siguiendo lo que ha dicho Íñigo del fútbol, Microsoft lo que ha hecho ha sido poner a 15 delanteros, o sea, a 10 delanteros al portero.
Pues eso te puede dar resultado en el primer.
Porque son 90.
El partido dura 90 minutos, yo me voy en el 91. Grande, Ibai.
Venga.
Y tú te vas a la siguiente noticia.
Y yo me voy a la siguiente noticia. Tenemos el Spirits of the North, que ha sido la primera edición coleccionista de un juego indie para la PlayStation 5. Que de hecho ha sido el primer juego como tal que ha salido para la PlayStation 5 también.
Pronto empezamos.
Joder. Pronto empezamos.
Y tanto.
Así que lo que tenemos es un juego que yo he visto el tráiler. Corregidme si pensáis que otra cosa. Yo lo veo como un juego de puzzles, como vimos en A Tale of Paper, con una estética que me ha dejado maravillado absolutamente. Y que se le da una importancia bastante clave a la iluminación y al entorno. Es un juego en el que tú eres un zorro y pues tienes que ir resolviendo diferentes puzzles, pasando por diferentes sitios. Y tienes también como un alma, que no sé muy bien cómo va el tema de cambiar entre zorro y alma, por lo visto, para pasar algunos puzzles o cosas. No me he enterado muy bien de eso cómo va, pero sí que sé que tú ves el gameplay y a ti el zorro y las cinemáticas del zorro te dan igual. Tú lo que quieres ver es el alrededor, porque pasas por un bosque que está en el anochecer, pero le han puesto como unas luciérnagas, que tiene una luz que me encanta, que da miedo de lo bien hecha que está, por lo menos en mi opinión, y a mí el arte de este juego me ha ganado. A mí este juego, ya no por el gameplay, por las misiones que tenga, por cómo sea la historia, a mí me ha ganado por todo el entorno, lo precioso que es. Aitor, coméntanos.
No es el Cyberpunk, no me interesa.
Íñigo, coméntanos.
Paso palabra.
¿Iván?
Pues mira, me suena muy bonito lo que dices, pero habrá que mirarlo un poco por encima, ¿no? La verdad. Suena muy bonito, ¿eh? No te voy a mentir, pero habrá que ver, sin más. O sea, me parece guay que justo con el lanzamiento salga un juego indie, me parece muy bien porque...
Y encima una edición coleccionista, la primera edición coleccionista del juego.
Efectivamente, porque al final lo que más ha salido del lanzamiento, no lo voy a mirar ahora ni me voy a poner a buscar, porque es lo que tardo, ya he perdido un minuto seguramente, pero lo que más siempre suele salir de lanzamiento, corregidme si me equivoco, suelen ser... triple A's o semi triple A's.
Claro, lo que tiene ya la compañía preparada.
Triple A's rehechos. Y no ha salido el GTA. ¿Por qué no ha salido el GTA 5, tío, el primer juego?
GTA 5.
Es que.
Pero no sé, yo lo veo bien, vamos. Le he hecho una miradita. Bueno, es que tenía un juego puesto, pero no era.
Claro, pero es que el Ryzen tarda mucho en cargar.
A ver, Gaiska, a ver.
Gaiska, sí me gusta.
Madre mía.
Nada, a ver, sin más. Yo creo que tiene buena pinta. Me ha convencido un poco lo que has dicho, pero sin más, ya está.
A mí juegos con este tipo de estética verdaderamente me ganan. Y yo le doy muchísima importancia. Al igual que cuando estuvimos hablando también del Horizon hace tiempo ya. Ese tipo de juegos de modo historia y tal. En este caso es indie, por lo que los puzzles también son de un estilo más bien básico, pero al mismo tiempo tienen esa parte trasera, por así decirlo, como cuando estuvimos jugando, Aitor, al Monument Valley, no sé si te acuerdas, para móviles, que el juego
sí.
No se decía una palabra en todo el juego, no se decía ni una. Y te cautivaba completamente por cómo era, por los puzzles, cómo te transmitían la historia de una manera tan lineal, pero tan sutil y tan indirecta.
A mí me ha recordado un poco más al... Ay, espérate, lo voy a decir. Sigo hablando mientras pienso.
Pues básicamente, este juego, que tiene un entorno que es precioso, hay justo un momento en el que se levanta la vista al cielo en el gameplay, que a mí me ha ganado completamente. Y sobre todo la zona del bosque con la iluminación, porque ahora además, teniendo en cuenta que es PlayStation 5 y tal, el ray tracing se puede hacer de una manera bastante bonita, bastante, bastante bonita.
Espera, Íñigo, no ponga sintonía, que te juro que lo estoy buscando, bueno, en Epic, en mi puta librería, que tengo 80.000 juegos y no me acuerdo, pero sé que me resulta muy parecido.
Descríbenoslo, el juego, ¿cómo es?
Espera, es un juego de que eres un niño como en una isla y que tienes que ir por torres y es estéticamente súper parecido.
Espera, creo, no sé si estamos pensando en el mismo juego.
Dinos, Iván.
¿Dónde estás?
El chico es como africano, me suena.
Creo que sí.
El Rhyme.
Sí, eso.
Buah. Conexión, y no está aquí, ¿eh?
Conexión astral.
Joder.
El Rhyme, ese. Pues me recuerdo un huevo al Rhyme.
Sí, que es como una isla griega también, me suena, ¿no?
Sí.
Descríbenos un poco el juego, ¿cómo es?
Es como que eres un niño que estás como en una isla rara griega o algo así, muy raro. Y que tienes que ir como haciendo puzzles, etcétera, para ir avanzando en la isla y te vas encontrando como animales. Y por estética y apariencia me recuerda un huevo al Rhyme, tío.
¿Y por qué literalmente he visto el Rhyme y el niño que aparece tal cual en modo cartoon? Digo, coño, el Samrin Mara.
Es que está crecidito.
A mí la isla del Rhyme me recordaba a donde empezabas en Wind Waker.
Uy, es verdad, también. Ahora que lo dices.
¿Por cómo pues estaba
aquí tenemos,
hecha?
Aquí tenemos comparaciones. Dejadnos por redes si queréis también vuestras comparaciones con el juego, qué os parece, qué no, si os gusta la estética o si no. Nos va a contar ahora Aitor una noticia del Metal Gear Rising y posteriormente nos dará su opinión. Aitor, cuéntanos.
Pues resulta que han eliminado un anuncio de Metal Gear Rising enorme dentro de un edificio, o sea, de un edificio que llevaba ya 7 años, macho. Está Kojima que no puede. Está Kojima que ha dicho, dejo los porros.
Pobre Kojima. Kojima no va a dejar los porros nunca.
No, Kojima lo que toma, que siga tomándolo, porque sí, si no, vamos mal.
Cuéntanos, Aitor, ¿qué te parece?
Pues me parece que que después de 7 años que siga habiendo el mismo anuncio, que te diga. Yo me parece normal que lo quiten.
Sí, pero es que ya no es siquiera un anuncio, porque lo que aparece como tal es que, o sea, ya es un símbolo para mucha gente. Hay gente que literalmente va ahí a verlo, porque es una pared de 15 metros en el que aparece la imagen de Metal Gear.
Es un murato guapo y me han puesto el anuncio del Zara.
Sí, eso es verdad. Ya. Qué insulto.
A ver, esto pasa, quiero decir, esto se podría haber quedado así por los siglos de los siglos, como ha pasado en Bilbao, que enfrente de Guggenheim hay un edificio que pone RAM, leche RAM, y la leche RAM como que ya no, pero realmente estos son espacios publicitarios que se van vendiendo, y hasta ahora no lo han vuelto a vender, y ahora lo han vuelto a vender y ya está. O sea, no hay más.
Joder, pero cambiar eso por algo de Zara...
Es dinero. Ha venido Amancio y ha dicho: expropiese. Y ya está. Todo lo que hay.
Pero es que encima el anuncio es todo cutre porque no sabe ni qué es del Zara. O sea, ¿qué es esto? Todo el mural, todo guapo que está ahí.
Había gente haciendo peregrinaje al sitio a ver el graffiti. Porque es una pared de 15 metros con la que tenía la imagen del, sí, del Metal Gear.
Por si queréis ir, estaba en la calle Street en Leeds. En Reino Unido, ahora no está, o sea que no vayáis.
Si queréis ir a ver un anuncio del Zara, adelante.
Amancio, por favor, no puedes hacerte un Maradona de una puta vez, gracias.
¡Hala! ¡Hala! Pero bueno, Gaming Room no suscribe este comentario.
Bueno,
sácanos de aquí, Juan, por favor.
Por favor.
Por favor.
Ya sabíamos que dentro de poco nos toca un nuevo God of War en Play 5, en 2021 concretamente. Y nos han metido en el juego ya no tan de moda que hablamos hace varios programas. Que dijo Gaiska, bueno, ahora Fortnite ya poquito hablamos de él.
¿Pero para qué dices un nombre?
Pero nos han metido una skin con motivo del futuro lanzamiento de God of War Ragnarok de Kratos en Fortnite.
Qué
y,
bonito.
Bueno. Fortnite debe ser muy muy fan de, yo creo que es muy fan de Infinity War y Endgame, porque se han montado un crossover con The Mandalorian. A ver qué lían, no me he enterado de
yo creo que es muy fan de no dejar morir su juego, porque
sí, a ver,
están haciendo lo imposible, o sea, sí. ¿Quién se acuerda? Ya de por sí, era difícil aprenderse el mapa de Fortnite cada dos días que lo cambiaban.
Ya ves tú.
Y yo ahora mismo me dices que entre a jugar a Fortnite, hay tantas armas nuevas para mí, tantos sitios nuevos, el mapa es completamente diferente. Que no me lo pidas porque no puedo.
Quiero decir, yo he visto un poco por encima las skins nuevas que han sacado. No tienen mala pinta. Todas tienen como un poco de esencia de armadura de Mandalorian, por lo que he visto un poco algunas de ellas. No tienen mala pinta. No voy a volverme a descargar 80 gigas o lo que coño fuese.
Ya. O sea, Fortnite, ni de coño. Muy bonito, pero no lo voy a descargar. No,
eso es. O sea, mucho bonito las skins, ¿sabes? Pero más allá de eso, no, gracias.
Muy bonito,
¿sabes?
Las skins, dámelas, o sea, para la vida real.
Eso que me cambies el mapa cada dos días y, oh, fillo de puta, ¿dónde están mis cofres? Pues es... pues como que no. Sí que es verdad que el tema de este dos crossover, la verdad que les gusta mucho. Hacen una colaboración. Bueno, ya llevan dos seguidas con Disney como tal. Hicieron hace un montón de tiempo cuando
hicieron la de Vengadores.
Sí, cuando metieron la primera vez a Thanos, luego al año siguiente, luego con el anterior pase de batalla, que ha sido todo de Marvel, y ahora con The Mandalorian, pues no sé, o Epic se está forrando con Disney, vamos, ¿eh?
El comentario de siempre, ya no puedes entrar a jugar a Fortnite de pana con tus panas sin que un niño de 7 años te construya el Taj Mahal delante en 2 segundos.
Y te reviente la puta cabeza.
Y con la skin de John Wick para que digan, I'm the boss.
La cosa es que antes, o sea, Fortnite ha tenido épocas y épocas buenas y épocas malas, tío. Y encima, pues ahora se está metiendo un clavo ardiente que hacen. A ver, los eventos de Fortnite están guapos, no te voy a mentir.
Eso sí.
Pero están guapos de verme el concierto de J Balvin o el concierto de Travis Scott en YouTube y gracias.
¿Sabes que también estás súper guapo, Aitor?
¿El qué?
Que llevo media hora viéndote el pelo y no la cara.
Eso es cierto.
¿Qué?
Que te calles.
Ah. Pues no me voy a callar porque ahora yo voy con mi noticia, que creo que tengo dos en todo el programa. ¿Es que qué es esto?
Nintendo Goes Brr.
Nintendo Goes Brr and says que bueno, que lo de Super Mario Maker ya vale, ¿eh? O sea, que os habéis venido muy arriba, pero que el Super Mario Maker de la Wii U está muerto, muertísimo, y que a partir del 31 de marzo no va a haber más. Viene un poco en línea con el resto de cosas que terminan el 31 de marzo, incluyendo el Super Mario 35, incluyendo la venta en digital del Super Mario 3D All Stars. Y bueno, y que creo que también van a dejar de hacer en estos próximos meses mapas propios nuevos en el Super Mario Maker 2. O sea que se viene Super Mario Maker 3, seguramente, sí, en algún momento cercano.
¡Qué necesidad!
Bueno, pues,
¡ninguna!
Pues la misma necesidad de sacar los últimos 15 Marios, por las risas, por las risas.
Sácame uno de ese Odyssey 2, no eso.
También podría ser. También estarán trabajando en ello, seguramente. Me apuesto lo que quieras a que hay otro Mario 3D en camino. Y en otro de cosas, pues como la gente está muy chalada, un señor se ha pasado 3.353 horas intentando pasar su nivel de Super Mario Maker hasta que parece ser que se lo pasó. O sea que poquito.
Vale, ¿puedo preguntar algo?
Dilo.
Gaiska, ¿por qué esto es noticia?
Porque es Nintendo y porque me hace gracia que haya alguien tan pirado.
O sea, literalmente yo me he pasado las mismas horas para intentarme pasarme otros juegos y no he sido noticia.
¿Cómo cuál? Venga, dinos ahora que estás en pantalla completa. Uy, ya no.
Puñetera madre, para conseguir todos los finales de el jodido de Treble Com Human, pues me he estado mis no sé cuántas horas. Y aquí no me ha venido entrevista en el Marca, coño.
Yo creo que Gaiska lo ha puesto porque el número de horas que ha jugado este tío serán parejas a las que ha jugado Gaiska al COD.
Puede ser.
Creo que este pibe se queda corto.
Ni confirma ni miente. Muy bien.
Continuamos con una colaboración por parte de Adidas y el nuevo título de Play 5 de salida, Marvel Spider-Man Miles Morales. Nos han sacado unas zapatillas nuevas que valen 100 euros. La verdad que las he visto y... ¿Me quitas el logo?
Iván atrás. Tiene que pedir un crédito al banco.
Si yo le puse uno. Uno. No, yo pediría dos, Gaiska. Uno, para llevarlas a la calle de vez en cuando. Yo qué sé, para cuando tenga examen, para ir con Flow, ¿sabes? Y otra es
para tener
la...
examen. Saco un 4, pero zapatillas de Adidas por Super por Spider-Man Miles Morales.
Y otra es para tener en casa de exposición, hombre, por favor.
Pero.
Pero es que las he visto. Y yo las he visto a primera vista cuando me las has dicho. Digo, pues aquí no viene nada de Spider-Man. Y me he fijado en la parte de atrás, que tiene el simbolito de la araña de...
En la delantera las rayas también, como
sí,
están dispuestas.
Y tiene el simbolito de la película de animación de hace... De 2019, 2018, de Spider-Verse, creo que era.
Pero, ¿quién es Miles Morales? O sea, yo empiezo a verlo. Mira, ahora de repente...
Miles Morales, no voy a hacer...
Spider-Man negro.
A ver, aparte.
2018 la película.
¿2018? Vale, sí. Conté yo mal. Vamos a ver un poco de Miles, así en resumen. Cuando se nos presentó a Miles en el mundo de los cómics, todo el mundo, ¡buah, un Spider-Man negro, no sé qué, no sé cuánto!
Yo.
Bueno, que ni siquiera es negro.
Bueno, gracias,
Aitor. Afroamericano.
Gracias,
no,
Aitor.
No, es Spider-Man latino.
Es cierto, es cierto.
Porque Spider-Man es el Spider-Man que su madre es puertorriqueña. Spider-Man latino.
Y además, una de las canciones de la película, que es Familia, que la podéis buscar, sí. Se nota también el tema latino.
¿Por dónde iba? Cuando se nos presentó Miles, no sé en qué año fue, me imagino que pues 2011, por ahí sería más o menos.
Fue muy de Marvel, no sabe cuándo se ha presentado a Miles Morales.
Pues eso no me lo voy a saber, ¿sabes?
Pues ya te lo digo yo, mira, 2011.
¡Oh, Dios!
He metido un triple y he acertado. Venga, chicos, esto es sentido arácnido. Venga, va, no, continuamos. Hubo un rechazo. Lo que pasa es que hace 2 años, y ya, pues con las historias que se han ido sacando del personaje, a la gente ya le ha entrado más. La gente mucho se quejaba, pues, porque era una inclusión muy forzada, porque si era latino y no sé qué historias.
Pero bueno. Bien.
Cosas que he leído, Íñigo, pero bueno,
no.
Pero al final, con la película de Into the Spider-Verse, a la gente ya le gustó mucho más. Se la vendieron mucho mejor. Y ahora, pues, como yo creo que fue en 2018 salió el Spider-Man de PS4. Y ya yo creo que vieron el boom y dijeron, bueno, pues ya que está en el juego, vamos a darle su juego de gloria como tal. No he visto mucho del juego, tiene muy buena pinta. Han mejorado ciertos aspectos del primero. En algunas cosas han reducido algunas cosillas, pero tampoco hace que te guste menos el juego. A mí el personaje me funciona bastante, me parece bastante guay que haya pues muchos Spider-Man. Por ejemplo, a mí me gusta mucho. Y nada, estas zapatillas, claro, yo he mencionado antes que atrás del todo, bueno, pues la parte de atrás del pie y tal, tiene el símbolo de la película Into Spider-Verse, y es la que se ha usado en la Air Jordan 1 de la peli. Poco más que comentar. ¿Esta colaboración? Pues mira, el que es fanático de Spider-Man, Marvel o de estos dos juegos de Insomniac, está muy bien, pero vamos.
Si tienes 100 pavos.
Sí, eso es.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Vas a pagar 100 pavos por una Superstar que son rojas y negras?
Es que eso es. Yo creo que te sale más rentable, yo que sé.
Es como Nike, bueno. Unas zapatillas de Nike, solo que los colores de Buzz Lightyear, 150 pavos.
Yo creo que te sale más rentable, aunque no quede bien, ponerte un mini vinilo en miniatura y ponerte la zapatilla antes que pagarte 100 euros en esto. A ver, a mí me dice.
Las cargas.
A mí me llega una oferta de unas zapatillas y no me fijo que es de esto. Y me pone el título de Marvel Spider-Man y digo, pero qué cojones, pues aquí no hay nada. Hasta que no me ha dicho que es que lo otro y lo del símbolo que he visto, yo para mí eran unas zapatillas normales. Caras, quiero decir. ¿Caras? Es que a mí 100 euros, ¿dónde vas, bro? Y eso, no sé qué. ¿Algo queréis comentar?
No, la verdad que no.
Yo no soy gran fanboy de pagar más de 100 pavos por las zapatillas, que es lo que hace la gente, cosa que no he entendido en la vida. Mis zapatillas de normal cuestan de media 40 pavos como mucho.
¿40? Yo estoy en 25.
40 como mucho. Las últimas que tengo son todas de 20, aprox.
Yo me pinto los pies.
Tú haces como el de lluvia de albóndigas, te echas el spray y te haces las zapatillas. Hasta la próxima.
Dos seguidas, esto. Joder, dos seguidas, ¿verdad? De verdad que sí. Es que te están haciendo trabajar demasiado.
Me ha dicho que quería comentar el Immortals Fenyx Rising, así que comentalo, bueno, si quieres lo
pues
comento.
Gracias, Gaiska, por spoiler. Bueno, Immortals Fenyx Rising, juego con un poco. Bueno, está un poco inspirado en Assassin's Creed Origin, teniendo en cuenta la temática que es. Bueno, desarrollado por nuestro amigo Ubisoft.
¿Bugisoft?
Ya indagaré esta noche. A ver si hay bugs.
No puedo criticar a Ubisoft porque mi universidad está colabora con ellos y quiero un trabajo.
Vendido.
Entonces voy a desmentir todo lo que has dicho bajo cohesión y bajo juramento.
Vendido.
Hola, ¿sabes hacer servidores? No, bienvenido a Ubisoft.
Madre. Bueno,
Aitor, ¿tú sabes lo que pasa cuando alguien de los podcasts de videojuegos se mete en la industria de videojuegos, no? Pues que se va del podcast de videojuegos. Así que lo siento, pero te quedan.
Y más meses. Si es de Nvidia.
Te quedan meses en un gaming room.
Iñigo.
Dime.
Cállate.
Cállate tú. A ver, primero, mira la cámara. Y segundo, cállate tú. Vamos a ver.
Las plataformas para este videojuego: Amazon Luna, espera, Windows.
Espera, a mí, compañero, hombre.
Por favor, no cortes este momento.
Bueno, las plataformas a las que tenemos Immortals Fenyx Rising, desarrollado que ya hemos mencionado por Ubisoft. Lo tenemos en Amazon Luna, que no sé qué es esto.
Es como un Stadia, pero Amazon de Amazon.
Sí, Amazon
vale,
Play Gaming.
Tonterías, vale, sí, continuemos. Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X.
Y no se puede jugar en una tostadora y no sé por qué, porque está en todas partes.
Y tu nevera.
Efectivamente.
Estoy leyendo esta mañana cuando justo iba a clase, que justo me ha saltado el anuncio, al juego. La verdad que lo vi a Alex el Capo probándolo. No es que sea fan de Alex el Capo, es que lo vi un tuit un poco y vi que comenta alguna cosilla. Le sigo, pero tampoco es para que sea mi ídolo, ¿sabes? Que
me gustaría estar en presencial para pegarte un puñetazo. O sea,
a ver, no me disgusta el tío, me cae bien, pero bueno, no vamos a hablar de influencers que luego me ven aquí al programa quejándose de mí. He leído que el control y la optimización y todo en general en Switch, que está bastante bien hecho. Ya seguiré indagando un poco y hablaremos un poco en el próximo podcast y eso. O si cuando tenga la posibilidad de jugarlo, puedo tener una review a Gaiska que me diga. Cuando venga de Metro y me diga, Iván, urgente, quiero una recomendación. Y yo, oh, wow, no me la esperaba, Gaiska. Bueno.
Eso será si no lo juegas con un procesador de AMD.
Uf, te estás metiendo en los terrenos, querido amigo. La fecha de lanzamiento ha sido 3 de diciembre de 2020 y...
ayer, a nosotros.
Y el género en el que está un poco ambientado, ya hemos hablado un poco, que es un poco basado en la estética de Assassin's Creed Odyssey. Y el estilo un poco de juego que utiliza para los gráficos es como muy animación. Y el género acción-aventura desde una perspectiva de tercera persona. Y nada más que comentar. Yo, la verdad que lo he visto los controles, tal... gameplay y tiene muy buena pinta. Yo creo que es bueno, yo jugar un juego modo historia sin que me dé pereza, sin que no se me borre una partida, picos servidores de plataformas, pues una vez al año.
Picos, tu gráfica tiene 6 años.
No, si no es por eso, si es porque me dicen que se ha perdido el archivo, pero bueno, tengo ganas. Si se mejora la partida, pues bueno, pues igual en vez de seguir jugando lo miro a ver cómo acaba el juego, pero tengo pensado jugarlo y darle mucha caña. No sé qué veréis los demás de este juego, pero a mí me llama bastante.
Yo lo veo como un God of War más Breath of the Wild. Han tenido un hijo y ha salido esto. Sí. Modo muñecos.
Sí. Como es tal, bastante raro y es como que me estás vendiendo la misma mierda otra vez. O sea, no tengo ganas ni de verlo de. Porque he visto como dos gameplays y he dicho. Uf, qué pereza, otra igual, de verdad.
Esto lo presentaron en el Summer of Gaming de este año.
Sí. ¿Podemos salir por favor de los de las tofas God of War y esos tipos de juego, por Dios bendito? ¿Poderme algo diferente?
Que de hecho yo le veo cierta similitud con Genshin Impact.
¿Del que no vamos a hablar hoy?
Del que sí que vamos a hablar hoy porque Genshin Impact es el juego del año en PlayStation Store y App Store. Qué bonito. Lo cual Íñigo, no es muy difícil teniendo en cuenta que los juegos para móvil de normal son una mierda.
Íñigo, dígame. Tengo una petición.
Dime.
Pero no puede salir en streaming.
Pues entonces no la hagas.
Pues la entonces se le escribes por Skype.
Es que hay un vídeo. Hay una cosa de Genshin Impact que quiero que pongas, pero igual nos chapan el canal.
Pues entonces no lo vamos a poner. Por cierto, de esta noticia que acabas de comentar nos ha puesto al tanto un oyente. Oyente. Y
oyente.
Muchas gracias, oyente anónimo, que no es anónimo, pero muchas gracias.
Oyente, efectivamente.
Oyente muy especial para Íñigo.
Ya estás contando todos los secretos, de verdad. ¡Hala!
Pasamos con una noticia que vamos a comentar muy brevemente y nos la va a comentar, de hecho, Íñigo. Tenemos una petición.
¿Yo?
Sí, ahora te explico. Tenemos una petición, se ha hecho una petición de que se agregue el euskera como idioma para streamings en Twitch, de la mano de 3000 Twitch, que se escribe con Z, no sé por qué. Y ha comentado Íñigo esta noticia en Sarena Sara, así que cuéntanos tú.
Sí,
qué sabes sobre
esto es una iniciativa de Gamer Aunchia, de una asociación vasca de juegos que se dedican a hacer streamings y documentación y traducciones de videojuegos en euskera, y han puesto en marcha una iniciativa con una youtuber que creo, lo estoy diciendo todo de memoria, entonces si digo algo mal, pues bueno, creo que se llama Neukai. Para potenciar una petición que ella puso en Twitch, en la plataforma de peticiones de Twitch, para que como idioma de retransmisión, no la interfaz, sino simplemente el idioma de retransmisión, esté puesto el euskera, para que puedas etiquetar tus streamings, tus emisiones, como euskera. Y para darle un poco de impulso, aprovechando que estábamos en el Euskara al Día, que ha coincidido también en fechas más o menos con la Feria del Libro y el Disco en Euskera de Durango, han puesto en marcha esta iniciativa, que es 3000 tweets con Z, porque es en Twitter, porque es para Twitch y porque es para llegar a los 3000 votos de esa iniciativa. Creo que ahora van por 2000 y algo, así que si queréis entrar, pues buscando 3000 TWITZ, ahí tenéis toda la información.
Y nos va a comentar Aitor ahora algo sobre el Elden Ring. Cuéntanos, Aitor, ¿qué tienes para nosotros?
Elden Ring es el último juego, uno de los juegos que se presentó en el E3 de 2019, el cual es una mezcla que nunca pensaría que iba a pasar, que es George R. Martin con Hideo Miyazaki.
¡Joder! ¡Dios!
Empezamos bien.
O sea, es como, gracias por la mezcla más extraña del mundo de la historia. Y la verdad es que es un juego que sí, está todo guapo, o sea, tú por gameplay tiene buena pinta, la verdad, pero no me espero grandes cosas del gameplay, más que nada porque me espero mucho de historia y me espero un lore guapísimo y me espero mucho, o sea, teniendo en cuenta a los dos que se han
juntado,
o sea, me espero grandes cosas. Eso sí, lo que también me espero es que, mira, George, te estoy mirando a los ojos, en la cámara, te voy a mirar a la cámara. Hijo de la gran puta. Saca el puto libro, gordo de los cojones. Último aviso.
Aitor, estás muy agresivo hoy, ¿eh?
No, es que no puedes normal que lleves, hagas videojuegos cuando eres escritor de novelas y no me saques el último libro.
Aitor está tan indignado que se le ha congelado la cámara.
No, no.
Sí, esa es la cara que debe tener, que debe mirar. George R. Martin, esa es la cara que va por ti.
Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo
a ver, el Elden Ring tampoco se ha especificado mucho de lo que va, simplemente por lo que he leído es como una especie de aventura medieval épica, tal, no sé qué, y tiene buena pinta, ha salido hace tiene buena pinta, es como una fantasía oscura y la verdad tiene bastante buena pinta si te gusta ese género, y más teniendo en cuenta los dos que se juntan, yo lo recomiendo bastante. No sé qué opináis el resto, si lo habéis visto un poco.
No,
no he visto nada. La imagen y la verdad es que tiene buena pinta, sinceramente. Tiene pinta un poco que el juego va a ser en plan de dificultad, por lo que he visto, la temática que pueden llegar a ver e intuir, que va a ser muy rollo Sekiro y un poco Dark Souls, la verdad,
Sí, sí, la verdad es que sí tiene esa pinta.
Pues teniendo en cuenta esta reflexión
sobre el juego. Lo intentaré jugar porque tengo ganas de un juego involucrado a esos dos, pero lo que voy a hacer es darle mala review, o sea, voy a jugarlo, y aunque me encante, le voy a dar mala review, solo para que el gordo se deje de tonterías y saque el libro ya. Pero que lleva, ¿cuánto lleva sin sacarme el libro? Cago en 10.
Ya,
nos vale, quedamos con la review de estética que han hecho.
Y voy yo con la última noticia que cierra ya este bloque. Que
esta esto, locura.
Es un salseo muy bueno. Zlatan Ibrahimovic y Gareth Bale, entre otros, han demandado a FIFA por poner sus caras.
¿Te has tenido que buscar los nombres completos?
No, no he tenido que buscar nombres porque...
Hostia, Íñigo sabiendo de fútbol. No. 2020 para allá.
Coño. Para allá. Coño. Aitor, cultura popular. Cultura popular. La cuestión ha sido que sobre todo... Ibrahimovic ha empezado a soltar la liebre en plan de, oye, llevo 10 años que están poniendo mi jeto en los juegos y las portadas y tal, ¿qué cojones? ¿Qué está
pasando? Y si llevan 10 años, ¿por qué lo lo demanda ahora? No tiene sentido.
Es más un tema de dinero y es más porque, sin más. A ver, la cosa es que el pavo como que se queja de que FIFA tiene un convenio con la Asociación de Jugadores.
No, pero... Sí, FIFA tiene un convenio con la Asociación de Jugadores, pero lo que ha dicho es mis derechos no se los habéis comprado a ellos, a FIFPro, que es como se llama la Asociación de Jugadores, no se los habéis comprado al Milan, ¿a quién cojones le estáis pagando mis derechos? Porque a mí la pasta no me llega. Entonces es un poco eso.
Es como que FIFPro les da los derechos, porque FIFPro tienen sí los derechos de Ibrahimovic para promos.
Sí.
Pero tiene los derechos para promos y para cosas puntuales, yo qué sé, que quieren hacer una pro contra el racismo, pueden usar la imagen de Ibrahimovic, que quieren hacer una promo para la Europa League o para cualquier otra cosa, la Champions, lo que sea, pueden usar a Ibrahimovic, pero Ibrahimovic ha dicho, muy bien, para eso sí que cedo mis derechos porque para eso sí yo estoy en un convenio, pero para un videojuego...
Sí, sobre todo está? Lo de los derechos es lo que decía Aitor, para cosas más benéficas y de grupo y de cara a la UEFA y tal. Ahí es donde ha saltado la liebre y bueno, ha dicho que bueno están intentando aclararlo con todos, pero que tienen los derechos contractuales de incluir la imagen de todos los jugadores que incluyen en los juegos y que lo adquieren tanto de las ligas, de los equipos y de los jugadores individualmente. Entonces, ¿qué tendrá esto? Pues muchos contratos que se solaparán y un señor enfadado, que en este caso es Ibrahimovic, que ha dicho está los cojones de que no me den pasta, darme mi pasta.
También te digo que esto puede llevar a un precedente muy extenso y a jugadores que de repente digan no, que yo quiero, no quiero mis hechos en el FIFA, tal, no sé qué, y a empezar a ver a monigotes o a jugadores míticos que no quieren salir.
Steve de Minecraft, nuevo fichaje
de sí, FIFA 22 del United. Sí. Pues no, que no te extrañe que empiecen a quitar a gente. Por ejemplo, si ya ha pasado con la Juventus de que en el FIFA no sale, que le tuvieron que cambiar el nombre y tal, por derechos, pues no te extrañe que de repente haya un Zlatan Ibrahimovic de incógnito.
Sí,
de incógnito.
Sí, que el sprite sea más o menos el mismo, pero que lo cambien un poco para que no sea él.
Yarkominov Uilenco.
Sí, o como han hecho, creo que el pro era el más especialista en esto, como no tenía derechos de nada muchos años, lo que hacía era inventarse nombres en plan Vizcaya Fútbol Club.
Sí, y el United se llamaba Red London, y el City Blue London, cuando no son ni siquiera de Londres. O sea, se inventa una. Pues va a pasar eso, probablemente.
Como GTA, que coge Audi, le llama Obey, que también tiene cuatro letras, y en lugar de que sean cuatro círculos, le pone cuatro triángulos boca abajo.
Pues sí, ese tipo de cosas.
¿Qué hace eso con todos los coches?
Ibrahimovic, también te digo que tiene un par de cojones de hacerlo ahora, también te digo. Ya. O sea.
Hombre, es que cuando hablamos de pasta, ahora es el momento de hablar de pasta, porque se han tenido que reducir sueldos y tal, entonces estarán rascando de todos los lados para decir, give me the money, suelta la panojilla. Ha habido otros 300 jugadores, hay un representante en concreto que dice que hasta 300 jugadores más están dispuestos a ir contra EA en este asunto, pero tampoco ha dado nombres, así que ya...
Está cayendo cada vez más, y el FIFA lo que están haciendo es un control C, control V del FIFA anterior, le cambian el nombre y tira para adelante.
Claro, ¿qué pretendes? ¿Qué mal no puedes
hacer? FIFA, hubo un máximo del FIFA que fue cuando salió, luego todo igual... Y en el momento en el que pusieron el modo historia en FIFA, ya no pueden hacerlo mejor.
Es que no hay más. Mejorar la estética, mejorar los sprites y ya está.
Pero es que aquel modo historia era la puta hostia. El modo historia del FIFA, el mejor modo historia de un videojuego de la humanidad. No hay mejor.
Ahí queda.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eu, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eu y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y volvemos en este 18º episodio de Gaming Room con... las recomendaciones. Aitor, ¿qué tienes para nosotros? Stardew Valley, ¿qué es esto?
Pues digamos que yo traigo el juego que va a unificar a todas las religiones.
Si me lo vendes así, me quedo loquísimo. Se lo voy a llevar a mi profesor de religión y le voy a decir, mira, Stardew Valley.
Stardew Valley es, digamos, la unificación de todas las religiones, porque te voy a juntar a Íñigo contigo con Iván.
Bueno, podemos hacer.
¿Vas a juntar religión, Nintendo, Call of Duty, AMD y Nvidia?
No, que me refiero que cuando junto a todas las religiones, que voy a juntar a todos. Voy a hacer que todos los de esta mesa jueguen a un juego a la vez.
Uf.
La cuestión es que Stardew Valley es una aventura gráfica y en el que simplemente puedes jugar con amigos y es que es muy entretenido. Entonces, ¿cómo se lo vendo a Íñigo? Íñigo es el Animal Crossing.
A mí el Animal Crossing no me interesa.
Vete a tomar por culo.
Lo llevas mal.
Vale, ¿cómo se lo vende al resto? Es Minecraft.
El resto está con cara de Minecraft, ¿qué? ¿Cómo?
¿Y cómo lo sigo vendiendo? Es una aventura gráfica. En plan, es con pixel art.
Pixel art, eso me acabas de comprar a mí.
Bien, vale, voy en ello.
Trigger.
Pues eso, que Stardew Valley es un juego indie en el que simulas tener una granja, porque en realidad es una parte de una granja, y puedes hacer 30.000 cosas, es decir, tienes todos los míticos mods de Minecraft en uno, y además puedes... vale, Íñigo, si te digo que es un Sims...
No. Con el Sims tengo muchas experiencias, pero un trauma, así que no. Paso de los Sims.
Bueno, pues básicamente es un simulador de granja, pero súper completo, como gollón de cosas, en el que puedes jugar muchísimas horas, en el que vas, tú tienes una granja y vas pasando los días y vas haciendo cosas, y vas ganando dinero, te vas casando, pues vas teniendo hijos, puedes hacer la granja, puedes pescar, puedes hacer una granja de monstruos, porque además por la noche tienes monstruos, ya que si estás despierto a las 2 de la mañana, más tarde mueres.
Ah, qué bien. Entonces, como la noche en el Minecraft.
Sí. Puedes hacer de todo. Y además.
8.000 zombies pegándote a la puerta.
Aparte de que hacer crafteos, porque en realidad tienes que hacer cosas. Puedes hacer cosas como, por ejemplo, tienes que hacer huertos, tienes que hacer granjas de animales. Los cuales puedes nombrar sin etiquetas, gratis.
Qué bonito.
Puedes, por ejemplo, llamar uno el guapetón de Íñigo a un cerdo.
Qué bonito.
Puedes llamar el ego de Gaiska una vaca.
Yo creo que es más grande que una vaca.
¡Hola!
Puedes hacer todo. Puedes hacer hasta una granja de dinosaurios.
¡Lol!
¿Que lo llames AMD?
Sí.
¡Iñigo! Vale, ¿qué te he hecho?
El chiste estaba ahí. AMD se está quedando atrás. Dinosaurios, esas cosas.
¿Puedes coger una abeja y ponerle el humor de Aitor?
¡Hola!
Puedes, no, pero puedo, lo que puedo hacer es poner un bebé y decir tu sentido de la cultura.
¡Hola!
¡Madre mía!
¡Din, din, din!
¡Madre mía!
Ahí todo está muy agresivo.
Literalmente puedo coger al bicho más feo y decir que es tu cara.
¡Hola! ¡Venga! ¡Bien todos, eh!
Sí, ¿sabes qué es lo gracioso? Que en este caso podríamos darle la vuelta porque a mí ahora mismo no se me ve la cara y a ti sí.
Estás
no, a ti se te ve.
Pero por eso tenemos más espectadores que nunca, porque precisamente no se te ve la cara.
Más espectadores que nunca.
Pues no tenemos ninguno.
No tenemos uno, según mi portátil.
Aitor, tío, de facts. Si algo he aprendido de debates es que primero necesitas informarte.
Efectivamente.
Gaiska, literalmente eres una persona que va a debates, así que vamos callando.
Cultura científica, a mí no me preguntes.
Madre mía.
Sin más, que os compréis Stardew Valley porque podéis estar con los colegas, es barato, está en Steam, es un juego indie, así que apoyáis a los indies y además podéis putear mucho a la gente porque puedes joder en las granjas y todo.
Y llamarlas AMD.
Sí, o a lo que quieras.
Vamos a terminar ya con este despropósito. Gracias.
Entonces cerramos el podcast.
A ti te vamos a cerrar, Aitor. Te vamos a cerrar, pero con llave.
Pero en canal. Fuera. En canal.
Te vamos a tener que poner cinta en la boca, Aitor. Estás muy agresivo hoy.
Vale. Pues la única persona que da juego en este podcast. Porque si es por ti, estaríamos jugando a Call of Duty, llorando por cosas y gritando cosas de boom, de Millennial.
Y viendo memes.
¿Qué íbamos a gritar cosas de Millennial?
Estaríamos llorando porque jugamos a un juego parecido al COD en el que hay que pillar un punto, pero Gaiska tiene esa manía del COD de priorizar la kill. Siempre. Y perdemos partidas.
Y cada vez tiene la prioridad de que le peguen un tiro en la cabeza, como siempre.
Gaiska, madre tío, mía. ¿Sabes cuándo a veces siento vergüenza ajena? ¿Sabes lo que pienso? Digo, esto va a dar vergüenza ajena. Entonces pienso, ¿lo subirá Gaiska a Instagram? Pues
vale. ¿Estás diciendo que no te gustan mis memes, Aitor? ¿Qué insulto es ese?
Estoy diciendo que tus memes están sacados del Jurásico o de la cuenta de Reddit de un chaval pajero de 15 años.
Aitor, tú quieres no volver a este podcast, ¿verdad?
Parece la verdad.
Estar aquí porque puedo criticar desde mi casita.
Joder.
Madre mía, ¿cómo estamos? Ala, cierra esto ya, Gaiska.
Vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Íñigo, por el trabajo que haces.
Sí, sí, voy a hacer un inciso. Esto es lo que pasa y le señalo ahora mismo a toda la industria del videojuego, a toda ella, por no darnos noticias decentes. Si tuviésemos noticias decentes, no estaríamos diciendo mierdas. Entonces, Gaming Room es mejor cuando hay noticias. Poneos las pilas.
Por favor, no me dejes las cosas tan a huevo.
Aitor, tío, te pueden mutear ahora mismo, así que ten cuidado.
Teniendo en cuenta que se acaba el podcast, por favor, Íñigo, no me dejes las cosas tan a huevos para hacer el insulto fácil.
¿Por qué?
Porque has dicho, esto es lo que pasa, que hacemos estas mierdas, y digo, pero no estamos haciendo tu podcast, estamos haciendo el mío.
Bueno, por eso son estas mierdas, no otras mierdas.
Claro.
Eso es lo que hay. Ale.
Muchas gracias, Íñigo, por el trabajo, como Soundmaster of the Universe, como siempre, por tener el Steam Deck, 8 pantallas, 3 dispositivos, 4 PCs y no saber ya qué botón tienes que darle.
Quiero otro título que va a ser Video Master of the Universe.
Me parece correcto. Iván, muchas gracias también por venir. Gracias que hayas podido venir después de todos los exámenes, ya nos avisarás si tienes más, esperemos que no, tranquilo, porque luego te echamos de menos.
Siempre vuelvo.
Y Aitor, muchas gracias por meterte con nosotros. Y por recomendarnos el Stardew Valley, recordamos Íñigo, el juego, jueguito para jugar con vuestros amigos indie que lo tenéis en Steam.
Íñigo, miniatura para YouTube, toma.
Venga.
Bueno.
Muy bien todo.
Y muchas gracias, como siempre, también a Mikel por el trabajo que hace en la producción. Nos podéis escuchar de nuevo muy pronto con más noticias y con no este desmadre. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.